Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Toros de la Radio. Cuando es lunes 16 de abril de 2018. En la técnica, como siempre, nuestro querido Juanma Infante. Y la mesa repleta de contertulio, don Esteban Fernández y Fernández.
Hola, buenas tardes.
Don Carlos Arroyo.
Hola, buenas tardes.
Y Alejandro Martínez.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y hoy es un día luminoso, pero tenemos un punto negro en los taurinos de Huelva, que fue el fallecimiento este pasado sábado de un crítico taurino, Antonio de Lai Morente, una de las voces autorizadas durante nuestras vidas del taurinismo. ¿Carlos?
Sí, yo tuve la suerte de estar charlando hace muy poco tiempo con él. Muy poco tiempo con él estuve charlando y la verdad es que daba gusto todavía, ¿no? Que te contara, que te siguiera contando las historias antiguas del toreo y de los conocimientos que él tenía de los toreros y anécdotas y demás, ¿no? La verdad es que es una pena, ¿no? Que una persona como él, pues, nos haya dejado, la verdad.
Bueno, es ley de vida, muerto con 86 años.
Muy mayor, pero siempre, hombre, te vienen los recuerdos, ¿no?
Claro, bueno, siempre vinculado a nuestras vidas, exactamente, y al mundo del toro. Como anécdota, fue durante una etapa de su vida crítico taurino de esta casa, de Hispanidad Radio. Durante una etapa tuvo aquí su programa de radio. Y una cosa muy bonita que yo siempre leo a la vez es que tuvo un programa de radio diario, durante media hora, creo que en la cadena SER, durante una etapa, ¿no? Que es importante, ¿no? De tener su espacio taurino en las ondas. Aparte estuvo en la COPE, en Radio Nacional y sobre todo en la cadena SER. ¿Tenemos problemas con los micros? No.
No, no. Con los cascos. Funciona.
Además, Huelva tuvo un momento también bonito con él, que le hizo un festival de homenaje, Carlos.
Sí, hombre, siempre es importante, ¿no? Yo creo que en el toro es importante tanto los profesionales, digamos, que participan en la corrida de toro, como el resto de profesionales, pues, que están alrededor del toro y que sirven para engrandecer a la fiesta, ¿no? Y sin duda, pues, una persona que durante tantos años ha encargado de hablar de toros en los medios, sí, y demás, pues siempre
importante. Pues hoy, pues, hasta mañana a las 11 tuvo ya el sepelio. Y recordamos, pues, ahí por encima un poquito su voz tan característica.
Yo se lo concibo, ni lo soporto.
Antonio, ¿eres partidario de la pena de muerte?
En fin, una voz, te digo, que es imborrable en la memoria de los aficionados de Huelva. Exactamente, vamos a dar una vuelta por los ruedos, que ayer la actualidad taurina, el ámbito onubense, tuvo también su repercusión, con Andrés Romero en la maestranza, Pereda en las ventas, y Silvera también por ahí por Salamanca, ¿no? Que esto cosechó una actuación bastante buena, que lo van a repetir, ¿no?
Sí, bueno, ya estamos entrando en faena y lógicamente avanzamos el mes de abril, y cada fin de semana siempre ha ido tres carteles, ¿no?, interesantes. En este caso, unido a la Feria de Sevilla, que después ya entraremos en detalle, pues estuvimos en Madrid por la representación de la novillada de José Luis Pereda.
Una novillada muy bien presentada, ¿no?, con muchísimo cuajo.
Sí, la crítica, la verdad que la pone bastante bien, la mayoría de los críticos, ¿no?, en este caso, pues así hablan de una corrida, bueno, novillada seria, con buenas hechuras, armónicos, y que hubo un par de ellos, dos o tres, que dieron un buen juego. Evidentemente estamos hablando de novilleros que, lógicamente, no están en su...
Es que en Madrid una novillada es casi una corrida de...
No, por supuesto. Yo por lo menos cuando he visto las fotos y los vídeos de los novillos, pues lógicamente podrían pasar perfectamente por toros en cualquier plaza de segundo o de tercero.
¿Y el juego dado por los
toros? Sí, sobre todo el sexto. El sexto parece ser que fue el mejor, que el que le tocó a Rafael González, el chico de Toledo. Curioso, que están saliendo varios toreros últimamente de Toledo, es curioso, ¿eh? Parece que hay épocas donde no sale ninguno y ahora
sale uno tira del carro de la generación, sí, cercana, de amigos y demás,
sí, ¿no? o que se está allí trabajando de una forma, una manera, en los últimos años, hombre, son gente muy joven, ¿no? 20, 21, 22, ¿no? Y sí, es curioso, ¿eh?
Que en aquella época existe mucho también el Bolsín, ¿no? Esa zona de intermedio de España, los Bolsines, y hay mucha juventud que apuesta por...
Sí, en este caso es que resulta que este chico vivió en Madrid y después se trasladó a Toledo. Hay algunos que no, que viven en el centro, en la periferia, ¿no? Y a veces, como ahí están demasiado llenos las escuelas taurinas de Madrid o lo que sea, prefieren apuntarse a Toledo, que a lo mejor hay menos, ¿no? Y pueden, ellos piensan que pueden tener más oportunidades de llegar
a
Toledo que en otra...
En Toledo estaba el torerazo que falleció hace poco... Ay, no me viene el nombre a la cabeza ahora mismo, que ha sido también de la Escuela Taurina de Madrid y tenía su...
Sí, sí, eso abunda mucho. Es igual que hay muchos chicos, por ejemplo, que son de Sevilla, lo que sea, y a lo mejor no pueden en la Escuela Taurina de Sevilla, se apuntan a las que estén alrededor, incluso de Jerez, ¿no? Por ejemplo, por donde les llegue. Esto, bueno, total, que en realidad que aprovecharon, bueno, aprovechó su oportunidad. Él ha comentado una cosa muy curiosa, que antes hablaba de que tú tenías que empezar en novilladas, en los pueblos, en los sitios pequeños, y cuando ibas haciendo, te ibas triunfando, pues ya te llevaban a la primera plaza del mundo, ¿no? Y que ahora parece ser como hay que empezar en la primera plaza del mundo, y a raíz de ahí ya te llevan y te van a llamar por todos los pueblos, ¿no? Es algo que, vamos, son cosas que tú dices, o nos adaptamos a los tiempos modernos, o algo nos explica, ¿no? Un torero empezar toreando en la primera plaza del mundo, después termina las novilladas de los pueblos. Es algo curioso.
Sí, no, y además con lo que supone eso y lo que hemos visto, ¿no? En algunas tardes, que es que van a jugársela toda una carta. Y jugársela toda una carta en una plaza con Madrid, en una novilla que suele estar, para mí, un poco por encima de lo que debería de ser una novilla, incluso en una plaza primera, porque tampoco es normal que a los chavales no le pongan casi corridas de toro de plaza de segunda o de plaza incluso de primera bajita, vamos. Entonces me parece que jugarse toda una carta para poder empezar a navegar un poco, tener que jugársela en Madrid con ese tipo de novillas, me parece un poco exagerado, ¿no?
Ya una vez lo comentamos aquí, ¿no? Con su protagonista delante, que era Manuel Suero Batalla, que fue a Madrid una novilla de 6 a 6, y decía que los chavales llorando en el callejón al ver salir las reses del trapillo tan grande, que claro, se les venía el mundo encima con la inexperiencia,
claro,
un reto tan importante.
Es que expone a conducir a un Fórmula 1 a alguien que no haya cogido un coche nunca. Entonces, eso es muy difícil. Es que lo más normal es que te la pegue. Es que es lo lógico que ocurra.
La Escuela Taurina de Toledo, Alejandro, tú has vivido en parte la de Badajoz, ¿no?
Hombre, la Escuela de Badajoz lleva ya muchos años. Y debido a eso, pues tenemos ahí un gran remillete de toreros. Unos han llegado, otros no han llegado, ¿no? Uno le pasó al Cartujano, le pasó a Miguelín Murillo, pero sin embargo, tenemos a Pereira, a Talavante, a Ginés Marín, tenemos a José Garrido, sí. La Escuela de Badajoz, gracias también, hay que decirlo todo, que... porque la Diputación de Badajoz se implica y se le ve con ganas de que salgan toreros de la tierra.
Así es. Bueno, y de Silvera, ¿no? Un triunfo bonito en un que le hacen repetir.
Madrid, ¿no? Creo que en un pueblo de Madrid.
Talamanca.
Será el Casar de Talamanca, puede ser.
Es que ha toreado, sí. Creo que ha toreado dos tardes, ¿eh? O sea, yo leí algo de Madrid, me parece, y cortó las dos orejas también.
Bueno, le propicia la repetición y le viene como anillo al dedo, porque tiene también, digo, el envite de la maestranza para la fecha del Corpus, la novillada importante, ¿no? Con los novillos de esta ganadería de...
Del Parralejo.
El Parralejo, que le viene...
En Ávila, la de Emilio Silvera fue en Ávila, en Valdelucillos. Sí, por allí, bueno... siempre es bueno, ¿no? Y abriéndose sí, cartel, ¿no? Por ese tipo de cosas.
Perdona, todo
plazas.
Lo que se vaya
jogueándose, ¿no?
Y vaya, digamos, cogiendo ritmo y fondo, pues todo eso es estupendo, claro, evidentemente. Y cuanto más ganadería vaya tocando, más encaste, todo eso, pues más formación, todo eso. Es lo que estamos comentando ahora, ¿no? Ahora precisamente él tiene que hacer el recorrido por los pueblos para intentar, lógicamente, cuando toque Sevilla, el Corpus, ¿no?
El Corpus.
El Corpus, pues, y lo más rodado posible. Aquí es al revés, aquí es de menos a más. Y sí. Hay otros que lógicamente optan por de más a menos, ¿no?
Sí, cada... Y además que digo que va un pelín atrasado en su carrera porque la proyección que dio en Colombina parecía que iba a tener un...
Parecía que iba a ser más rápido, ¿no? Más meteórica la subida y al final pues pegó ahí un
paro. Quedaba parado, de hecho Cerna, el cartel de la toreada con el Cadaval, Cadaval ha toreado más que él.
Que él, sí. Es complicado ahora mismo entrar y muchas veces no es fácil, ¿no? Si no hay muchos contactos. Pero bueno... Ahora tiene la oportunidad, no única, porque muchas veces aquí somos muy extremistas en decir no, que si no pasa el tren, y tampoco lo creo eso, pero bueno, al menos sí tiene una oportunidad importante en Sevilla el día del Corpus para dar una buena imagen, y si puede triunfar, pues le puede valer, ¿no?
Claro. Damos la bienvenida a José Antonio Hernández, Papa Mora, que se incorpora a la mesa. Buenas tardes.
Buenas tardes. Después de una ausencia por motivos diversos, enfermedad, trabajo, etcétera, aquí estamos otra vez.
Bueno, que nos queda Talamanca del Jarama.
Talamanca del Jarama, sí, la provincia de Madrid, sí.
En Madrid, Madrid. El torero, te digo que le viene como anillo al dedo, ¿no? Estos triunfos y ponerse la cara de los toros del público, que es más importante muchas veces, no solamente foguearse en el campo, ¿eh? Que es uno de los errores que muchas veces tienen los toreros, que andan muy bien en el campo, pero luego en la plaza es otra historia.
Sí, de hecho yo, por ejemplo, el otro día que estuve viendo la corrida en Sevilla de Pereira, Talavante, Rocarrey, vi tanto a Pereira como a Talavante presionados, y bueno, son dos figurones que ya con mucho demostrado. Sin embargo, yo los vi con sensación de que estaban presionados por el ambiente. Los toros no eran tampoco los idóneos, pero se veían esos dos figurones que contrastados, podidos por la presión del momento y del sitio, ¿no?
Por cierto, hoy la corrida de García Grande, ¿no? Con...
Sí, García Grande, Domingo Hernández, sí.
Domingo Hernández,
sí.
Ponce, Juli y Talavante.
Lo que llevamos dos orejas de Juli, que es un fainón, casualmente uno de Domingo Hernández, no de García Grande. Y Ponce, que ha cortado una oreja en el cuarto, está ahora en el quinto.
Baile de corral incluido. Bueno, nos decía que hoy era tarde de tostón, un aficionado que no nombra, dice, prefiero ir a Hispanidad Radio que ponerme a ver los toros y en televisión.
Pues, porque casualmente en Sevilla hoy es el cartel más rematado de la feria. Sabes que esto es por gusto.
Sí. No, si el cartel
aquí dices blanco, te va a salir alguien que te diga negro. Es decir, que esto es por gusto. Ahora, claro, si tú juntas a Ponce, juntas a Juli, juntas a Talavante, 59 actuaciones de Ponce en Sevilla, Juli 40 y Talavante 23, pues evidentemente con los toros de García Grande es difícil cuadrar un cartel mejor.
Sí, pero ahora,
como esto es por gusto, pues,
el tema del toro es el que falla ahí, ¿no?
Bueno,
baile, el trapío no, por lo visto no es el acorde, toros muy bajos de presencia, ¿no?
Bueno, pero esto es de toda la feria de este año. Esto es un tema más profundo de lo que parece.
Y,
no...
y la eterna pregunta para mí es ¿quién elige los toros?
Claro.
¿En qué porcentaje están los veedores, el presidente, la empresa, el torero? Esa es la pregunta clave.
Claro, y sobre todo que no se guarda tampoco una correspondencia entre una corrida y otra, porque hay corridas que han salido toros de Rocarrey el otro día que salió el ánima descoordinado. Ese toro, yo no sé si echaron toro más chico que ese en la corrida del Domingo Resurrección. Lo veo difícil que un ganadero lleve un toro más chico que ese. Y salió ese toro a la plaza porque había habido baile. Sobre todo que haya un criterio único, ¿no? O intentarlo, ¿no?
Y yo creo que se le debe dar más pie en esto a los ganaderos en general, ¿no?
Claro.
Porque quién mejor que los cría a diario, claro, y que los maneja a diario, sabe lo que tiene, ¿no?
Claro, eso por ejemplo,
a priori, ¿no?
Eso, por ejemplo, el caso de que estoy yo hablando con el mayorá de Victoriano del Río, y me lo dijo Juan. Dice, hombre, se ha encargado la corrida. Hemos tenido que llevar más toros, no eran los que estaban vistos para la corrida.
Eso está pasando a diario, o sea, los, claro, que el ganadero o los que traen.
Es que lo que dice él, dice, precisamente los dos toros que han vestido son los que estaban en la corrida. Han quitado los otros cuatro y al final, ni chicha ni limonada.
Ayer mismo, ¿no? Con Fermín Borque, que también dijo lo mismo en las cámaras de Canal Toro, ¿no?
Por cierto, buen triunfo de Andrés Romero, ¿no? Puerta principal, dos orejas.
Importante, y con fuerte petición de la segunda, que bueno, quizá esa segunda oreja podía estar un poco en el límite, pero la faena rayó a grandísima altura, mató bien por lo alto, yo creo que bastante en el límite para mí dentro de la segunda oreja, ¿no? Yo creo que simplemente si no hubiera tenido otra oreja del primero, se la hubiera dado y no se la dio para que no saliera por la puerta al príncipe. Así de simple lo vi yo.
Yo ahí discrepo, ¿no? Yo creo que aquí tienen esta gran altura, pero salir por la puerta al príncipe es un pelín más. Para mí la faena no fue tan completa. ¿Entiendes? Y el toro, además, hay muchas voces, ¿no? El toro estuvo muy por encima.
A ver, te vuelvo a decir lo mismo, la tauromaquia es discusión, debate.
Claro.
Va por gustos. Tu torero, lo que sea, se merece mucho. A lo mejor el otro se merece otra cosa. Entonces, yo me fijo, tengo mi criterio, pero después miro la prensa al día siguiente. Entonces, la prensa al día siguiente, la inmensa mayoría pasan de puntilla de la segunda oreja. La citan, la segunda oreja. Y después hay cuatro o cinco críticos, donde se Sevilla Taurina, no sé cuánto, lo que sea, que el presidente estuvo estupendamente muy bien, porque evitó. Porque es la típica oreja, o sea, faena que está entre una oreja y dos orejas. Eso evidentemente no tiene solución. Entonces, normalmente tienden a frenar un poco una oreja. ¿Qué hubiese dado dos? Pues a lo mejor, pues no sé, hubiese al día siguiente tienes la crítica por otra parte. Las corridas de rejones tienen un tema que es también importante.
¿Podemos hablar, Esteban, que tú conoces el tema de presidencia defensiva?
Ahora, no defensiva. Vamos a ver, yo lo que estoy notando es que desde hace 4 años en Sevilla yo no sé a dónde va. En el sentido de...
Porque la categoría, la categoría a la plaza se la dan otras cosas también. No, escatima orejas.
No, eso a mí a mí me preocupa más el toro, el concepto que se tiene de toro y lo que quiere Sevilla tener ahora, actualmente. Ese criterio, que es el criterio, no es una oreja en dos orejas, eso normalmente son lances de cada del día, como un toro te viste mejor, te viste peor, lo que sea, no sé cuánto. Es el concepto que se tiene. El toro de los años 80, 90, 2000 ya no existe, ya no está. Ahora hay un tipo de toro nuevo, que se ha pedido siempre un toro muy grande. Ese toro muy grande en Sevilla no gusta. El criterio, aquí hay cuatro equipos, normalmente están muy reunidos y están con los mismos criterios, porque las revisiones que se hacen, lo que sean, no están solo un presidente, están los cuatro, y después hay 12 veterinarios. Han ido a las ganaderías, han rechazado los señalamientos, rechazar lo que tú no quieres, evidentemente. A partir de ahí me traiga usted lo que quiera. La empresa me contrata a unas ganaderías, porque me contrata esta, no me contrata otra. Entonces, lo que se trata, porque los informes te pone que no coincide, o sea, no tiene la conformación zootécnica el toro, se rechaza con zootécnica. ¿Por qué? Porque evidentemente ese toro no reúne una serie de condiciones según el tipo del encaste que tiene. Es decir, aquí hoy día queremos traer el encaste, por ejemplo, del otro día de la Palmosilla. Pero mire usted, la Palmosilla es Núñez con una variante que es Osborne. Y yo lo que yo vi salir el otro día de la Palmosilla no tiene nada que ver con el encaste o la ganadería que yo he comprado. ¿Cómo me evito eso? Pues el ganadero me manda 12 toros de una alzada enorme con medio metro de cuerno, lo que sea, porque es el toro, para que no me lo rechace. Ese no es el toro de Sevilla, evidentemente. Eso no es el toro de Sevilla. Para mí es donde está el debate invierno de decir, ¿qué queremos traer? ¿Me queremos traer tres ganaderías de Salamanca que el toro en abril no está hecho? Y me sale un toro feo, basto, como el otro de la Casa Matilla.
Es un debate veterinario que lo tienen que resolver ellos, ¿no?
Es por eso te he dicho que es un tema muy largo, muy complicado, muy...
Bueno, pero asunto de Romero, que yo lo que me he informado, ¿no? Es que sí, que estuvo muy bien, estuvo rayado a gran altura, pero no de Puerta del Príncipe. Cometió eso... fallo y que para salir de Puerta del Príncipe hay que abordarlo.
Sí, estamos de acuerdo.
Y que de esta forma es un triunfo legítimo. Oye, que cortar dos orejas de Villa en un gator. Después de lo difícil que lo tiene él personalmente, ¿no? Que
difícil
ha aprovechado la ocasión.
Como el mismo dijo, ¿no? Difícil ya es haber entrado en el cartel.
Claro, no, aprovechado
lo que sabemos, la ausencia de Diego. Los otros dos del cartel iban a estar.
Y por cierto, Diego, genial en Espartina, ¿no? Triunfo colosal.
Sí, la verdad es que parece que estuvo sensacional, ¿no? Además fue montó, yo creo que notó también la taquilla quizá de Sevilla, aparte de lo de Espartina, evidentemente, y porque la corrida tenía su interés, ¿no? Varios encastes, que eso sí creo que lo hizo muy bien. creo que es una idea estupenda.
Y además, estuvo allí todo el toreo, ¿eh?
De que en rejones entren varios encastes, que no nos ciñamos siempre al vivo encaste. Entró Prieto de la Cal, entró Partido Resina, entró Pallareo, o sea, entró varios encastes y después, pues, estuvo como...
Sí, que le dieron un aliciente extra al evento.
Exactamente, y que estuvo como él suele estar. Pues la verdad es que por lo visto estuvo sensacional, ¿no?
Lo visto, el último toro de malo entró a matar con un estoque.
El quinto.
Desde el caballo, pero el quinto, con un estoque.
Con un estoque, sí. Eso es otro...
Que me decía yo que había puesto
innovando,
en el...
¿no?
En el... No. Me decía Alejandro que, bueno, que ya sabes anterior, que le había hecho Álvaro Domé y...
Yo se lo voy a hacer aquí en Huelva a Fermín Borque, padre.
Porque, o sea, que no es invento, bueno, pues, lo que pasa es que son suerte que no se utiliza.
Pero hace tiempo que no se vendía. Hace tiempo que no se
vendía. Otras cosas, eso no está en el reglamento contemplado. Porque vamos a ver, esto yo creo, o sea, a mí yo lo he visto en vídeo y, hombre, le salió perfecto. Ahora, eso es lógicamente que darle forma. Eso a lo mejor una plaza de primera y segunda te lo autorizan.
Sí, sí.
No te lo autorizan porque eso no está reglamentado. Es decir, el estoque tiene 88 centímetros, el rejón tiene 66. Es decir, hay que unas reglas que me cambien el artículo del reglamento donde diga podrá optar por rejón de muerte o por el estoque, a lo que buenamente él decida como él puede lidiar como quiera, ¿no? Entonces, sí, sí. Pues lógicamente, bueno, pero mira, oye, si...
En un día especial se puede saltar.
Tiene una dificultad enorme.
Sí, sí.
El caballo...
Hizo lo de la garrocha, ¿no? Hizo el martillo, hizo muchas cositas, incluso innovó en la indumentaria, que se sintió torero y sacó una chaquetilla de torero, ¿no?
Bueno, sabemos todos además que es un hombre que le gusta mucho además torear a pie y lo hace a menudo, ¿no? Indiscutiblemente en lo artístico seguro que estuvo inconmensurable. No he visto apenas algunas fotos y comentarios y críticas, todas magníficas en lo artístico. En lo económico, lleno absoluto, y hubiera llenado cualquier plaza más grande también, seguro. Le quitó, como dice Carlos, taquilla a Sevilla, seguro también, porque muchos aficionados tuvieron que elegir entre uno u otro festejo. Y bueno, él ha lanzado ahí su guante, a ver cómo le sale. Veremos en los próximos meses, resto de la temporada, cómo va la historia. Y
va,
bueno.
A Madrid ya ha pasado, ya el órdago ha sido con Sevilla. Sevilla han perdido los aficionados, en definitiva, también, ¿no?
Sí, la maestranza no se va, los maestrantes no van ahora a hacerse la de Kiri porque Ventura ya ha ido, está claro.
El que ha perdido es el aficionado, que podría haber sido un festival televisado y no lo ha sido, y en fin.
Claro, sí. Al final, y que es una plaza mayor, ¿no? A mí lo que más me sorprende, lo que me parece más difícil de la suerte, lo que más me emocionó la vez que lo vi, que yo lo he visto un palo hacerlo a Diego, es quitarle el cabeza al caballo y ponerle la banderilla. Eso ya me parece... Que sí que llega a una cota ya que
tampoco,
casi insuperable.
Con todo el mérito que tiene, que es enorme, no lo vamos a discutir, pero tampoco ha sido Diego el que lo ha inventado.
Ya.
Parece que eso ya lo había hecho un mexicano hace mucho tiempo.
Sí, sí, no, pero...
Igual que lo de matar desde el caballo con el estoque, seguramente no es el primero que lo hace, aunque sí es verdad que hace un montón de años que no se lo vemos hacer.
Claro, y él lo recupera y él lo pone, exacto, en valor, ¿no? Que al final una figura está para eso también, para poner en valor determinadas cosas. Sí,
yo lo que veía, lo que recordaba era que...
Y lo mismo que variedad de bajarse del caballo, de suerte, ¿no?
Bajarse del caballo, coger la muleta, dar una serie y entrar a matar. Eso tampoco está en el reglamento, Esteban, y se hacía antiguo mucho.
Sí, claro. El reglamento de luego es muy estricto. Lo que pasa es que, bueno, a ver, el rejoneo a lo largo de la historia se han ido innovando. Ha venido un rejoneador y ha traído algo nuevo, ¿no? Como muchas veces se hace. No hay, digamos, la faena del año 20, no la misma del año 60, el año 2000. Se va innovando, ¿no? Como es natural.
Bueno, me avisa Marín Viaguaza que piden indulto en Sevilla, por lo visto...
No lo tenemos todavía, pero...
Es decir, broma ya de...
Yo me imagino que será broma, pero vamos, con el presidente que suele tener mucha suerte, con Pepe...
Ahí está.
que después de lo de Vitorino, es el mismo.
Bueno, el clima está afectando también al desarrollo normal de la feria, ¿no? Qué lástima de la lluvia. Comentaba otro día Alejandro que esto va un poquito con los años bisiestos, que vamos quitándole... Indulto en Sevilla. Gran faena de Juli, indulto de Juli.
Bueno, anda.
Bueno, lo que estaba hablando del tiempo, que
los años bisiestos van.
Sí, no, yo que muchas veces digo a veces que yo soy tonto, soy un gran pensador, ¿no? Porque digo, es que el clima que tenemos ahora es que deberíamos tener en lo que es en febrero o por ahí, digo, ¿no será esto que con el tema de meterle todos los años, cada cuatro años un día más a febrero nos vamos adelantando?
Eso se llama efecto invernadero, está estudiado, Alejandro.
Está estudiado.
Se llama efecto invernadero, calentamiento global. Y eso sí que es inapelable. Y entonces el clima se está alterando todo y se está retrasando. No, nos han enseñado toda la vida que había cuatro estaciones y ya vamos a tener dos a partir de ahora, la seca, bueno, y la húmeda.
Pues notición, como informaba, nos adelantaba Marín en vía WhatsApp, uh-huh. Es Juli Indurto al quinto en...
Es que claro, encima tú sabes lo que estás diciendo, vía WhatsApp Indurto. Entonces lógicamente vamos a asegurarlo y ahora ya lo tenemos confirmado que sí, que Indurto al quinto. Todo lo que te estoy diciendo, que el presidente que tenemos, no me extraña que haya Indurto, ¿eh?
¿De García Grande o de Domingo?
De García Grande, el quinto. O sea que hoy el Juli estaba tocado por los... Porque vamos, dos en el primero y que te indulta el quinto.
Ahora, ¿y hay rabo o han salido los cabestros rápido como con cobra diezmo?
No lo vemos, ya lo vemos. El Juli que para mí...
Habrá que llamarlo a Gonzalo.
El Juli que debe la cita pendiente con los Miura, ¿no?
Que quedó ahí, ¿no?
En Sevilla, ¿no? Que se anunció y no, por la cornada no pudo ser, pero vamos, que cualquier otra figura hubiese retomado el asunto.
Sí.
¿Eh? Sí, porque aquello fue en 2012, han pasado 6 años, ya tenía tiempo.
Y para muchos sevillanos es un descrédito, ¿no?
Claro. Claro, al final. No, yo eché de menos que otra figura no se echara para adelante en esa feria, que era lo que debería haber hecho cualquiera que estuviera el segundo o el tercero, decir que si él no puede, voy yo.
Entró Escribano, es Vitorino, y se consagró.
Y eché de menos eso y he echado de menos porque no se repita, ¿no? Este año sonó los Vitorinos.
Yo me alegro que hubiera entrado Escribano, porque si no nos hubiéramos quedado sin ver,
sí, claro,
a un torerazo como el que es, ¿no?
Sí, pero me refiero que, hombre, que el orgullo... Vamos, en otro tiempo hubiera pasado con total seguridad, ¿no?
¿Qué comentáis de la de Vitorino? ¿Os gustó?
A mí evidentemente no.
El ambiente ya se ha vuelto en una cita obligada para muchas veces. Hay un ambientazo, pero tú sabes, el lema, ¿no? Corrida de sí, prestación, bueno, corrida sí, de decepción.
Para mí tuvo una cosa buena, que estuvo bien presentada en una línea muy pareja, pero una corrida muy de Vitorino, pero muy para Sevilla. Para mí la mejor corrida presentada. Ahora, evidentemente, por dentro hueca. Ahí no había poco que rascar. Evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues los toros no te van a valer siempre ni todas horas,
claro,
ni
claro.
Tú tengas mucha publicidad y porque tú seas un superclase o seas el número uno o lo que sea, los toros te van a... Claro. Es decir, ese día no ha funcionado. Hombre, todas las ganaderías que han ido a Sevilla son de garantías, pero un día pueden tener mejor o peor.
Pues el cuarto, que parecía que era el mejor, estuvo muy mal picado. El picado trasero,
sí,
se lo cargaron.
Sí, eso. A mí de la corrida no me gustó ninguno, pero sí lo vi más en Vitorino el tercero, que fue más complicado, pero ese sí estaba en Vitorino. El problema es lo que hablábamos aquí hace 2 semanas precisamente, ¿no? Que se quedaron los toros en un término medio, que esos Vitorino eran los toros parados y el toro...
Que ni eran alimaña ni eran cobradiente.
Se quedó el toro parado, sin emoción, los toros cayéndose, el tercero de Daniel Luque, que sí le puso en dificultades, que por cierto estuvo bien, estuvo firme a Daniel Luque con él. Estuvo casi mejor Daniel Luque en ese, con el sexto, que era más fácil, le podía haber hecho más faena. Estuvo mejor casi con el tercero, me gustó más. Y después la faena, la corrida quedó en un término medio que Vitorino, eso no debería de, o no nos esperábamos, ¿no?
Bueno, pues estamos en una fecha histórica, la Indultiti ha llegado de nuevo a Sevilla, ¿no?
Hombre,
habrá que valorar muy bien
exactamente, no te puedo hacer, bueno, seguro que mañana hay muchos que están a favor y saldrá una voz por hoy diciendo de que ya Sevilla no es lo que era y todas estas cosas. Es que eso,
yo creo que el cobradismo fue un acierto, arrojado no tanto. ¿No? Y ahora veremos
Arrojado
a ver.
Arrojado fue un poco blandito.
Claro, claro, pues le digo. Y este, pues veremos a ver cómo.
Habrá que ver vídeos.
Hay que verlo, Ahora mismo no estamos en condiciones de opinar.
No podemos opinar, lógicamente.
Pero que es raro, ¿no? Que en el transcurso tan corto de tiempo ha habido ya tres indultos en Sevilla, que históricamente solamente hubo un novillo, ¿no?
Claro, no sé cómo habrá sido el toro. Lo que sí me puedo asegurar es que no habrá hecho una gran pelea en vara porque no lo habrán puesto bien. Casi seguro. Entonces, claro, lo que pasa es que la tauromaquia moderna, sí es verdad que estamos buscando muchas veces ya el toro que va a las muletas. Como el tercio de vara lo hemos dejado para indultar un toro. Si nos fijamos en el tercio de vara, entonces no se indulta ninguno. Porque casi ninguno se coloca en condiciones.
No, ni se pica.
Ni se le hace la suerte, ni se le pica. Entonces, claro, el tema del indulto para mí ahora mismo es complicado. Si se mide las varas y no se... Eso, no se debería indultar ninguno.
Ahora para ver una suerte de vara hay que irse a Francia.
Claro. Hablando de pica, la famosa puya esta de Manolo Sales, que estaba innovando, que estaba reparando y rectificando y demás... Ya está en funcionamiento, se utilizó otros días en Toledo. Me acuerdo del pueblo que me comentó más...
Talavera de la Reina, ¿no? El festival de la figura, de la Noet.
No, fue una corrida de toros. Fue una corrida de toros. Y después, el día 28 de este mes, se iría otra corrida en un pueblo de aquí de Cáceres. Y al parecer pues ya está la cosa en funcionamiento, están buscando los...
Es de tarromaquias integrales, ¿no? El que está apostado por la nueva puya y por... Sí, ¿no? Sí. Una banderilla también, modelo de la banderilla, incluso sí, el estoque.
El estoque, una puntilla, en fin, hay, sí, muchas, hay muchas cosas ahí que todo...
Innovaciones técnicas que no, le vienen bien a la fiesta.
Sí, que viene a la fiesta porque evita, por ejemplo, sangrado, evita que falle, por ejemplo, con la puntilla, porque la puntilla es especie de como... lleva una carga de gas que puede mismo matar toro
aturdir
en la muerte como o en la frente como un aturdido. En fin, ahí estamos a ver si poquito a poco nos vamos modernizando y nos dejan de llamar menos cervaje.
No, no, eso no lo...
Cada lunes en Hispanidad Radio de 8 a 9 El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, nos vamos a ir ya a Palo de la Frontera, que tenemos este día sábado, día 21 de abril, a las 6 de la tarde.
No era el 22.
Un corridón de toros, ¿no? Que vamos, como siempre, Hispanidad Radio, en su apuesta por la tauromaquia, vamos a hacer siempre el esfuerzo de estar allí y llevarle a todos los oyentes de en el día 101.8 de la FM Onubense todas las evoluciones del festejo, de las voces de ya habituales de Esteban y Papa Mora. No, otro reto, después de Aracena, el segundo festejo que Hispanidad Radio pone.
Yo la sensación que tengo es que más que un esfuerzo, sí, es un enorme privilegio.
Claro.
Yo lo voy a vivir y lo estoy viviendo ya en los previos como un enorme privilegio.
Hay mucho ambiente. Tenemos ya en antena a Jorge, buen día. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y estamos todos con un ambiente inusual, ¿no? Un festejo que ilusiona bastante, Jorge.
Sí, bueno, claro, muy contento, primero por la respuesta, por la acogida, mejor dicho, que tuvo dentro de los profesionales. Bueno, en el ayuntamiento estaban encantados, el pueblo también, así que la provincia, que hacía mucho tiempo que no veíamos, no disfrutábamos de una corrida de toros de herederos de Celestino Cuadri, así que muy contento y bueno, yo orgulloso también de que en Palos de la Frontera y satisfecho, como digo, pues porque se pueda ver una corrida de Cuadri, que tenía muchas ganas desde que se inauguró de que pudiéramos disfrutar de una.
Y ha venido en el momento oportuno para celebrar la década prodigiosa, que como yo te decía en tiempo, y además con un cartel de lo más conseguido, incluso de la historia reciente de Huelva. Me decía otro día Manolo Contreras que tres puertas grandes recientes era un cartel inédito en Huelva, ni en Colombina se había dado un cartel así.
Bueno, yo creo efectivamente que las últimas cuatro puertas grandes de Madrid, en las ventas, es la plaza más importante del mundo, creo, no sé si me equivoco, pero quizá hayan sido Curro Díaz, Ginés Marín, Juan del Álamo y Álvaro Lorenzo.
Sí.
O sea que, bueno, por lo que me toca, fui contento, desde luego se la han ganado en el ruedo y bueno, y como empresario desde luego no tenía más remedio que de alguna manera también reconocer lo grandes que son como toreros, las carreras tan importantes que lleva cada uno. Y bueno, una corrida, como digo, que me apetecía mucho ver en Palos de la Frontera, no tenía yo más remedio que bueno, que intentar reunir a un elenco de grandes toreros, al mejor cartel que yo he sido capaz de hacer, así que bueno, muy contento del resultado final y bueno.
Y además, Álvaro Lorenzo, que como dijo García Vaquero, que está como bendecido, ha venido aquí, a la puerta grande fría a posteriori de haberse anunciado con los Cuadri.
Sí.
¿No? Sí, y, sí. Pero después lo ha refrendado en Talavera, ¿no? En el Festival de Talavera, que entró por la vía de la sustitución y formó el lío.
Bueno, estas cosas son así también, de bonitas, de grandes, de importantes. Manzanares salió tocado el domingo de Resurrección de Sevilla, salió con una lesión importante, ha tenido que descansar un par de semanas para afrontar la Semana de Sevilla en plenitud de condiciones y bueno, y por la vía de sustitución no había otro torero, de luego más apropiado y más oportuno, ¿sale? Que Álvaro Lorenzo para sustituirlo y efectivamente pues un toro de García Grande le formó un lío tremendo, le cortó un rabo y García Grande, que dicho sea de paso para los que nos estén oyendo que no han visto en la televisión, pues acaba de indultar un toro el Juli de García Grande ahora mismo en Sevilla.
Orgullito de nombre.
Exactamente, así que bueno, le forma un lío tremendo, una pedazo de ganadería grandiosa. Y el Juli le acaba de indultar, que fue el torero también precisamente, se cierra el círculo de la conversación lo que estamos hablando, que fue el primer torero que mató un toro en la Plaza de Toros del Descubrimiento en Palo de la Frontera en el año 2008, así que, bueno, también el toreros, no podía, la plaza de toros no podía desde luego tener mejor torero para la historia, que fue el Julio, el primero que mató un toro aquí.
Bueno, te paso con los compañeros a ver el carrusel de preguntas aquí para... Empezamos por Esteban. Esteban.
Sí, hola, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Soy Esteban.
Hola, buenas tardes.
Sí, claro, vamos a ver. Hombre, los protagonistas son los toreros, ¿no? Pero vamos a ver, tú como empresario, yo me imagino que estarás deseando que llegue ese día, ¿no? Que estarás deseando, diciendo, para que todo salga bien, ¿no? ¿En qué momento es cuando tú, digamos, sientes más presión? ¿El mismo día de la corrida, el día antes o todo un poco, digamos?
Bueno, yo tengo momentos especialmente difíciles que son en el desembarco. Sí, en el desembarco de la corrida, en el desembarque lo paso muy mal porque los corrales de la Plaza de Toros son pequeños. El toro viene de estar durante 4 o 5 años en un hábitat natural, en semilibertad, en unas condiciones de relax absoluto y bueno, y de repente se encuentra, bueno, entre cuatro paredes, acaba de montarse en un camión un rato antes, bueno, totalmente desorientado, y esos momentos para mí desde luego son muy difíciles porque no sé muchas veces cómo acertar a la hora de manejar los animales, y así lo paso realmente mal, y también al día siguiente en el enchiqueramiento, así que yo creo que son de los momentos más difíciles que puedo pasar como empresario. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, ya durante toda la corrida, ya no hay momentos de relax, incluso hasta ya cuando no se mata el último, estoy en tensión continua porque es normal, porque todo depende de muchos factores, y bueno, el toro como animal que es, bueno, depende de muchas circunstancias, para que salga bueno, para que no, para que el toro se lesione durante la lidia, para que embistan, después para que los toros dejen una tarde afortunada, que no pinchen, en fin, pues al final,
complicado,
para mí una tarde de éxito, desde luego por parte de los toreros y los ganaderos, a mí me colma como empresario, así que bueno, vivo en tensión toda la tarde, los días previos, pero sobre todo yo diría, que resaltaría que el desembarque de las reses y el manejo de los corrales es un momento tremendamente difícil para mí.
Carlos.
Sí, Jorge, ¿qué hay? Buenas tardes, soy Carlos Arroyo.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Yo quería hacer hincapié un poquito en lo que es la afluencia, ¿no?, de público que pueda ver la corrida. No sé cómo irán la venta de entradas. Hoy me llamaban algunos amigos y demás preguntando si había entradas, si se podían comprar todavía. Pero sobre todo, me imagino que esperarás un lleno y que si no te... no sé qué pensarías, ¿no?, si la plaza no se llena completamente, ¿no?
Viene mucha gente de fuera, ¿eh?
Sí. Bueno, hombre, Pablo de la Frontera ha conseguido cosas muy importantes durante estos años. Ha sido un referente en el principio de temporada, luego en la provincia de Huelva y en esta parte de Andalucía también. Son precios populares, precios al alcance de muchas economías o de cualquier economía, así que por lo tanto ha sido estos años, bueno, yo creo que un referente importante para la gente que quiere asistir a una corrida de toros, una plaza cómoda. Y de hecho, bueno, pues yo recuerdo que en abril, bueno, he puesto, no sé, de las últimas 6 corridas de toros, he puesto 5 o 9 billetes. O sea, por lo tanto, Palo goza de buena salud. Ha habido, bueno, carteles que han tenido mucho tirón, pero desde luego en este caso yo estoy convencido que la corrida de toros del próximo sábado 21 de Cuadri, yo creo que también llenaré la plaza. Ahora mismo el ritmo de venta está siendo fuerte, hay muchas expectativas y bueno, y como anuncia buen tiempo, que también nos ha condicionado alguna que otra ocasión, bueno, pues yo estoy convencido, como digo, de que se va a poner, sé que va a llenar a reventar, y espero poner el billete.
Alejandro.
Buenas tardes, Jorge, soy José Antonio. Una preguntita. Hola. A mí me ha llegado una cosa que no sé si será verdad, si tú me lo puedes confirmar, si puede, y si no, pues sin compromiso. El manejo de los toros desde el embarque en el campo hasta salir al ruedo de descubrimiento, ¿va a ser el mismo, el habitual, o hay algún tipo de cambio previsto?
Sí, bueno, no, al final, sí, yo lo he intentado, sobre todo, bueno, me ha transmitido una preocupación los ganaderos. Me han hecho llegar desde el principio que se planteó la posibilidad de lidiar una corrida de toros de ellos. Bueno, todos sabéis que el toro de Cuadri tiene unas características diferentes al resto. Es un toro muy, muy, muy difícil en el manejo, es un toro muy complicado, es un toro muy peleón, es un toro bueno, que en el campo incluso, todos sabéis también que causa muchas bajas continuamente de un año a otro. Ahora le preguntaba yo el otro día y se la han fastidiado, se le han muerto 3 toros en este último mes, o sea, una ganadería especialmente difícil en el manejo en el campo, cuanto más en los corrales. La Plaza de Toros de Palo, que goza de unas instalaciones espectaculares en cuanto a las gradas se refiere y demás, pero sin embargo los corrales, bueno, pues son pequeños. Yo intenté hablar con, en este caso con delegación del gobierno, he intentado hablar con los veterinarios, he intentado hablar con presidente. El presidente sí que lo ha puesto todo, desde luego, que ha sido en esta ocasión el ayuntamiento, ha entendido que por el bien del espectáculo y por el bienestar animal, ellos sí que deberían de hacer una excepción, y me ha puesto todo tipo de facilidades, pero parece ser que la delegación del gobierno, bueno, no lo va a permitir, porque, bueno, ellos entienden que hay un reglamento de obligado cumplimiento y que aquí no quieran hacer ninguna excepción. Así que mi idea, y recogí, como digo, el guante de lo que me transmitió en este caso todos los ganaderos, me refiero a Fernando, a Antonio Abad, a Luis, sí, sí. Todos ellos me han transmitido que por el beneficio de los propios animales, que intentáramos hacer el reconocimiento del campo, que está a 10 kilómetros, como todos sabéis, o 15, de Palo de la Frontera, y bueno, y después de alguna manera del camión a la plaza, que los animales no se iban a desorientar y que además, bueno, no iba a haber ninguna baja, seguro, de esa manera.
Sí, digamos, evitando un poco un manoseo, entre comillas, innecesario, ¿no?
Bueno, sobre todo...
manejos intermedios, ¿no?
Primero, teniendo en cuenta las características de esta plaza, en primer lugar. En segundo lugar, teniendo en cuenta las características de esta ganadería, que es una ganadería especialmente difícil en el manejo, como digo. Y sobre todo son toros muy, muy, que se calientan mucho. Se calientan, se pegan. Entonces vamos a estar muy, muy preocupados durante el viernes y el sábado de las cornadas y de los pitones astillados y, bueno, y de, en fin, multitud de lesiones que pueden sufrir estos animales, los corrales de una plaza de toros como Palo, que es, como digo, relativamente pequeño. Después, que yo creía y entendía que no perjudicaba a nadie, ¿no? La finca dista a muy pocos kilómetros de la plaza de toros. El beneficio del espectáculo, el beneficio del espectador, yo creo que, como digo, no salía nadie perdiendo, sino más bien al contrario, yo entendía...
Sí, parece razonable la propuesta, yo creo que parecía razonable.
Sí, pero el asunto es el tema del reglamento
de
fondo.
Por el tema legal, claro.
No, el reglamento de fondo. Yo me...
Bueno, sí, pero el reglamento, Pepe, sí, pero como todo, como toda norma, las normas, está todo para también ser interpretado, y sobre todo, bueno, yo creo que si el beneficio es mayor cuando interpretamos un reglamento, y sobre todo en previsión de evitar un mal mayor, como puede ser la lesión de algún toro o la muerte de algún toro, y el espectador va a salir ganando, no entiendo de verdad, ya no como empresario, sino como aficionado, no entiendo dónde puede estar el problema. Porque si a petición expresa de la ganadería, por las circunstancias, como digo, yo el domingo en Talavera de la Reina, yo era empresario y vinieron toros, pues no sé, de 8 ganaderías diferentes, de García Grande, Capea, El Pilar, ganaderías importantes, y no me importó juntar todos los toros en un corral, porque los corrales eran tremendos, de grandes, y en un corral junté todos los animales de diferentes ganaderías. Claro, la tranquilidad que yo tengo en el manejo de los animales, que cuando un corral es grande, el toro gallito o el toro cobarde, uno se va a un rincón, el otro a otro, y no, es muy difícil que haya baja y que haya lesiones. En corrales tan pequeños, sí, pues todo lo contrario. Y
no hay posibilidad, bueno, habría que estudiarla, ¿no?, de agrandar las instalaciones de Palo para evitar en el futuro esta controversia.
Bueno, hombre, yo sí que ahí desde luego no entro, porque los corrales, claro, ya no sé de quién son los terrenos colindantes a la plaza, no sé si son terrenos municipales, bueno, no, hasta ahora más o menos lo he ido llevando bien, con muchas bajas, porque yo he hecho la vista atrás estos años y recuerdo que se me han estropeado, recuerdo un toro de Cubillo, de Espartaco, recuerdo un toro de Gerardo Ortega, recuerdo un toro de José Luis Pereda, recuerdo...
Y poco en definitiva, para 10 años y muchos festejos, poco.
Pero cada año difícil ha sido el año en el que no me he encontrado... Un toro con cornada, un toro con un pitón en el suelo, bueno, son corrales muy difíciles, pero más o menos, bueno, lo hemos llevado para adelante. El problema viene en el momento en el que se va a lidiar una corrida de toros con, bueno, pues sí, con características, como estamos hablando, de cuadre, que es un toro, ya lo he comentado, muy difícil en el manejo y especialmente caliente, así que bueno.
Una pregunta que también me hacía el aficionado, porque el momento de los diestros en Curro Díaz es contrastado, hace poco en Sevilla estuvo bastante bien, el Álvaro Lorenzo como en Toledo y en Madrid, y en cambio Juan del Álamo quizás tenga una temporada un poquito más inédita, ¿no?
Bueno, Juan del Álamo todavía no ha empezado su temporada, realmente el plato fuerte, sobre todo este tipo de torero, basan su temporada en Madrid, va a tres tardes a San Isidro, ¿eh?
Sí.
O sea que,
y ganada punto, ¿no? De mérito, ¿no? Con mérito.
Sí, bueno, yo entiendo un triunfador de San Isidro. El año pasado hubo dos puertas grandes en San Isidro. Una fue la de Juan del Álamo. Yo entiendo que en la segunda feria más importante del mundo como en Sevilla debería haber estado. Sí. Una opinión personal como aficionado. De hecho, yo he entendido que lo tenía que premiar de alguna manera también, como digo, y bueno, no, para que toreara en Huelva. En Huelva o en Palos de la Frontera, yo creo que debería de torear en Sevilla, no ha sido posible, va a tres tardes a Madrid, quizá vaya a arrancar la temporada un poquitín tarde, pero desde luego vamos a disfrutar de la grandicidad de toreo que es Juan del Álamo.
Sí, un cartelazo, todo el mundo ha visto el cartel ya impreso, está sorprendido, Jorge, de verdad que
sí.
Yo creo que es de los mejores de tu carrera, ¿no?
Sí, bueno, un cartel diferente. Ayer estaba en Espartina y estaba hablando con mucha gente del toro y vi la corrida con Espartaco, con Antonio, me decía el maestro que estaba asombrado con el cartel, que le había encantado el cartelazo que se había este año dado en Palos de la Frontera, así que sí, contento.
Podríamos decir que un cartel de aficionado, ¿verdad, Esteban? Es un cartel de...
Sí, es un cartel de aficionado, sobre todo porque...
Que también lo hace la libertad de un empresario, ¿no?
Sí, independiente de los nombres, que llegan en muy buen momento. Están en el momento álgido de sus carreras actualmente. Entonces, cuando tú juntas un ingrediente de la ganadería de cuadri con tres toreros que están en ese momento en plena forma, no es decir escoger un nombre cualquiera al azar a lo largo de su vida, sino los tres en su momento y van a cuadrar exactamente en el mismo día, a la misma hora. Con lo cual, hombre, yo creo que el éxito debe de venir, evidentemente.
Jorge, perdona, una pregunta, al hilo de esto mismo que estamos hablando, ¿no? Efectivamente es un cartelazo desde el punto de vista aficionado, difícil de superar. Pero a mí se me plantea la siguiente cuestión, por eso te preguntábamos antes, no sabemos cómo va el ritmo de venta de entrada, debería estar agotado el papel ya. ¿Habéis contemplado la posibilidad de hacer una campaña publicitaria especial, distinta a las habituales, por aquello de que es cartel de aficionado y no de público, y no sé, como para tratar de asegurar el lleno que tiene que ser para mí de bandera?
Bueno, yo estoy completamente convencido, que el 100%, de los aficionados taurinos en España sabe que el día 21 se va a lidiar una corrida de toros de cuadri en Palos de la Frontera. Pero estoy seguro y convencido. Como máximo referentes que tenemos de los hombres del toro, aficionados, estoy también seguro que vosotros a diario os metéis en los portales taurinos, nada más que tienes que abrir y aparecen los carteles tanto en Mundo Toro, en Cultoro, en Aplauso, en todas las páginas web, como digo, en todos los portales taurinos aparece el cartel de palo. Bueno, a partir de ahí, hoy en día las redes sociales también son muy potentes. Y el que no quiera venir, bueno, pues o tiene otras cosas que hacer o...
Yo pensaba más a nivel local, fíjate, más de tanto de Palos de la Frontera como del entorno cercano de la provincia. Claro, que en el resto del mundo taurino.
Yo no dudo de que haya lleno. Y yo, Jorge, lo que de verdad me emocionó en la presentación fue la alegría interior de Fernando Cuadri con un cartel que se merecía, porque muchas veces sus pupilos no tienen enfrente a un torero en el momento que tú le vas a poner ahora mismo.
Sí, yo recuerdo, bueno, a modo de anécdota contaré que yo cuando cerré el cartel yo no se lo quise decir a nadie, pero sí que lo hablaba con los propios toreros, claro, le tenía que decir cómo iba tomando forma el cartel, pero no se lo quise comentar a nadie. Yo recuerdo que cuando cerré ya tenía la confirmación de los tres, al rato, no sé si a la media hora o al poco tiempo, me llamó Fernando y me preguntó emocionado que si era verdad el cartel. Claro, yo no sabía qué cartel tenía en mente o qué le habían dicho. No se lo quise decir ni al propio ganadero, más que nada porque, bueno, por intentar evitar que se filtrara, intentara evitar también que se me fuera de las manos, y bueno, sin embargo, él rápido, en cuanto se enteró, me llamó, y la alegría y el entusiasmo con el que él me transmitió el cartel, que también se había cerrado, bueno, pues dice mucho de la ilusión que han depositado estos ganaderos, esta familia ganadera, en la Plaza de Toros, en la corrida, así que bueno, yo estoy, como digo, muy contento, deseoso que llegue el próximo día 21. Para mí es un reto porque he conseguido, bueno, cosas muy bonitas en mi carrera profesional, pero nunca había lidiado una corrida de cuadri. Curioso, pero es la primera vez que yo como empresario...
Bien, le lidiado Vitorino, Miura... ¿no? Y te faltaba...
Bueno, Vitorino, Miura, Pablo Romero, Conde te faltaba de la Maza, Prieto de la Cal, Conde de la Corte...
Sí, te faltaba este, de verdad.
Yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo ninguna otra ganadería con características históricas y especiales que yo no haya lidiado en mis plazas, y efectivamente me faltaba una de cuadri. Bueno, han sido años en los que ha tenido quizá menos toro que nunca, menos corrida. Y este año, bueno, se ha dado la circunstancia que tenía una corrida de toros apropiada para palo. Ellos también, sabes que son muy exigentes, que hasta que no han encontrado una corrida a modo para palos de la frontera, no han querido lidiar, así que bueno, la corrida os va a sorprender porque la presentación es espectacular, una corrida de toros, bueno, no diría yo de una plaza de tercera, pues la corrida de toros en cuanto a hechura y a morfología, es una plaza de una corrida de toros que van a rozar los toros 600 kilos seguro. Y
sí, hemos visto ya las fotos del campo, vamos, de verdad la corrida está hasta cumbre. Para sí, nosotros que... Sí. De verdad, un orgullo intentar retransmitir, es un reto, ¿no? Retransmitir esta corrida tan importante. Yo creo que es la corrida más importante que nosotros vamos a tener en los micrófonos.
Sí,
¿no?
Sí. A mí, en los previos, y seguro que allí también ocurrirá igual, me está llenando mucho más que el día que fuimos a retransmitir a la maestranza, que ya no veía de David, ¿no? Que no deja de ser un detalle importante, y ya transmitía una plaza de
primera. Tenemos esa sensación de importancia, pues, un festejo de verdad histórico.
Yo sí, lo estoy viviendo como un privilegio, ya decía antes.
¿Eh? Sí, claro, yo como digo, estoy muy contento. Sí que ahora, al nombrar a David, me acuerdo de él, porque esta corrida de toro, bueno, pues por derecho natural tenía que estar David haciendo el pasillo el próximo sábado, así que nos vamos a acordar mucho de él. Además, bueno, yo tenía muchas ganas que se diera la circunstancia de que se juntaran más pronto que tarde Cuadri y David de Miranda en el ruedo.
Eso llegará, seguro.
Llegará, seguro, esta corrida, cuando yo ya sabía el año pasado en el mes de mayo o del mes de abril que esta corrida se iba a lidiar, yo tenía muchas ganas, como digo, de que David, bueno, muchas ganas, además era una fijación que tenía, que David la matara, así que me voy a acordar mucho de él. Y efectivamente, tiempo tiene de matar muchas corridas, pero bueno, especialmente me hubiera encantado que en el debut de cuadri en Triguero pudiera hacer el pasillo David.
Bueno, pues Jorge, enhorabuena por parte de todos los compañeros, ¿no?
Sí, desearte toda la suerte del mundo y que allí estaremos el sábado. Venga, ánimo.
Muy bien, muchas gracias.
Y muchísimas gracias, como siempre, por atender los micrófonos de nuestro canal.
Aquí hoy todo el mundo habla menos yo.
Venga, Alejandro.
Yo porque estoy con coja, Jorge, porque yo no voy a poder ir, tío.
¿Por qué?
¿Por qué? No lo sabía.
Comuniones,
sabes,
comuniones.
La comunión de mi hijo, hijo.
Alejandro, no te había conocido. Bueno. Pues te lo grabamos en el iPhone y te lo mandamos.
Ahí está. Pues por lo menos eso.
Bueno, pues lo dicho, enhorabuena y mucha suerte.
Muy bien, gracias a vosotros. Suerte. Saludos, gracias.
Bueno, pues señores, ponemos punto final, ¿no? Ponemos punto final, ya estamos ya enchequerados, el siguiente turno de la programación de Hispanidad Radio con...
Angelillo y los recuerdos en la noche.
Ahí está. Continúa, nosotros vamos ya a ver Juli, ¿no? Vamos a ver la reprogramación de esta faena de orgullito, ¿no?
Sí, hombre, y sobre todo un homenaje también al ganadero, que ayer le dedicaron al padre, claro, lógicamente, al creador de la ganadería allí en Humanes, le crearon un monumento allí en una rotonda en el pueblo donde él nació, y bueno, un homenaje, y precisamente que los toros hayan tenido esa actuación, pues claro,
son muchas
cumbre.
Cosas sensibles que se han juntado ese día.
La conjunción de astros.
Exactamente, y al hijo que está todos los días recibiendo homenaje, que lo estoy viendo ahora mismo, que se le dé ese homenaje, pues imagínate. Ese hombre no duerme tan
y que lo tuvimos aquí en antena, que estuvo muy amablemente en antena con nosotros.
Bueno, pues recordemos a los oyentes que estamos en directo desde el Coso del Descubrimiento el sábado 21 desde las 5:30 aproximadamente, el festival empieza a las 6. Uh-huh. Y allí nos vemos y allí
pasaremos una tarde seguro que es muy agradable.
Pase lo que pase. Saludos cordiales y que Dios reparte suerte.
Venga, hasta el próximo día.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Ole!